¿Por qué estar mal si podemos estar bien?
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro es más allá.
Bueno, vamos a la Biblia entonces. Y quiero invitarlos a San Mateo 27, 27, porque para que no se les olvide, escogí una de las citas más fáciles. San Mateo capítulo 27, versículo 27. San Mateo capítulo 27, versículo 27. San Mateo capítulo 27, versículo 27. Cuando esté listo, me dan un amén. Hombre, un amén, algo evangélico como ustedes. Uno, dos y tres. Ese pareció entre evangélico, carismático y todas las cosas. Vamos a ver, uno, dos y tres.
Amén.
Ese ya es más evangélico. San Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándole la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los Judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos. Y le llevaron, ¿para qué? Para crucificarle. Señor, te damos gracias infinitas por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Dios eterno, Dios especial, y porque hasta aquí tú nos has amado, Señor, y hemos visto tu mano, hemos visto tu misericordia. Gracias por cada uno de los reunidos en este lugar, y tu Espíritu Santo, Señor, nos ha guiado, nos ha perdonado, nos ha llevado a mejores senderos. Sé que tú eres bueno y sé que tú nos ayudarás. Padre, gracias por esa fidelidad. Gracias por ese amor. Gracias por ese perdón que brindas a tu hijo, a tu hija. En tu buen nombre, Jesús. Amén. Amén. El hijo más despreciado. Así llamé al mensaje que quiero compartirles en esta hora. El hijo más despreciado. ¿Cuántos de ustedes han sido despreciados alguna vez por alguien? Levánteme la mano. Ah, hay muchos. ¿Y por qué tanto no los quieren? ¿Cuántos fueron despreciados por su papá? Levanten la mano. ¿Por su mamá? ¿Por alguna hermana o hermano? ¿Por la esposa? ¿Por el esposo? ¿Por los hijos? En la vida sufrimos algunos desprecios. Personas que en algún momento han manifestado algún desprecio hacia usted. Y usted va a encontrar personas que usted nunca les ha hecho mal, pero que sin embargo le desprecian. Y aunque usted no les haya hecho mal, por el contrario, usted ha tratado de ser una buena persona con alguien y ha tratado de ayudar o estar pendiente en cualquier circunstancia, usted se va a dar cuenta que lo desprecian, que no lo quieren. Es verdad, hay un dicho por ahí que dice: nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Pero a veces, aunque sea monedita de oro, hay quienes no lo quieren. Y le desprecian, le hacen sentir incómodo, comentan algo feo de usted, o de una manera directa le hacen sentir que no le quieren. ¿Cómo se siente usted cuando le desprecian? Pues desde luego nos sentimos incómodos, Nos sentimos mal. Sentimos que quizás que ni vale la pena vivir. Mayormente cuando el desprecio es por alguien que usted ama, que usted quiere, sea su papá, su mamá, su esposo, su esposa, su novia, quien sea, pero le hace algo que usted no esperaba. Ahora yo quiero que piense un poquito en una mujer que según la Biblia no ha habido otra mujer en la tierra como ella, y que creo que difícilmente haya una mujer que la supere. Y usted me preguntará de qué mujer está hablando, pues le hablo de la Virgen María. Como hablaba un poquito con Jeffrey antes del mensaje, yo soy una de las personas que aprecio y amo mucho a la Virgen María. Así como lo oye. ¡Pastor! Sí. Todo mi respeto para esa santa mujer del Señor. Pero no hablo de la Virgen María que está pintada en una pared. No hablo de la Virgen María que está pintada en un cuadro, en un libro, o que está una imagen, una estatua. No hablo de ella, porque ella no es la Virgen María. He dicho tantas veces, aquí es la Virgen María, en Honduras se llama Virgen de Suyapa, en México se llama la Virgen de Guadalupe, en otro lugar se llama Virgen del Rosario, Virgen del Carmen, Virgen de allá, y al final es la misma, pero esa es la Virgen comercial. La Virgen María que yo amo, la Virgen María que yo respeto, la Virgen María que para mí es una mujer ejemplar, es la de la Biblia, la madre del Señor Jesús. A esa señora, mis respetos, porque fue una mujer ejemplar, una mujer consagrada, una mujer que demostró lealtad a Dios y lealtad a su hijo hasta el último minuto en la cruz. Todos le dejaron, todos le abandonaron, pero ella estuvo ahí como una buena madre. Ahora, ¿cómo cree que se sintió esta mujer, María, al ver a su hijo despreciado? ¿Cómo cree que se sintió? ¿Cómo se siente usted cuando alguien le dice algo a su niño, tal vez porque su niño va corriendo o pasó en medio de una reunión a temprana edad y alguien le dice algo a su niño y usted se queda viendo, hace una mirada que con esa mirada pegó fuerte? Porque a usted le pueden hacer un desprecio, pero que se lo hagan a su bebé, que se lo hagan a su niño, que se lo hagan a su hija, eso duele. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cómo cree que se sintió la Virgen María al ver a Jesús? Y usted me dirá, ah, pero ya Jesús tenía 30 años y para ese entonces 33 años. Los hijos son hijos desde que nacen hasta que mueren. Amén. Entonces, podemos sufrir cualquier cosa, pero un desprecio hacia un hijo duele mucho. Y Jesús fue despreciado, y es el pensamiento de hoy, fue despreciado por amar al más vil pecador, a usted, a mí. Por eso lo despreciaron. Es más, a usted lo desprecian. ¿Sabía que lo desprecian? Por ser evangélico. Por eso lo desprecian. No importa, mire, no importa que usted haga lo que haga, sea una persona mal hablada, una persona de malos hábitos, costumbres, la gente le puede hacer un desprecio así nomás, pero que sepan que es evangélico. Mucha gente por eso lo desprecia. Pero aun cuando le desprecien por ser evangélico, Dios le ama. Amén. Dios le ama. Quiero hablarles hoy de tres ocasiones en las que Jesús fue despreciado. El hijo más despreciado, Jesús lo fue. En primer lugar, fue despreciado en su niñez. En su niñez. Todos conocemos la historia de cómo María concibió y había que ser empadronados y ellos tuvieron que ir. María estaba embarazada y tuvo que viajar hasta Belén porque era una orden del emperador Augusto César. Y cuando ellos daban una orden, estaban bajo el imperio romano, tenían que cumplir la orden que el emperador o el gobernador de aquel lugar hacía. Aun cuando ella estaba embarazada, no estaba en las condiciones para viajar. Fue orden del emperador que toda persona tenía que llegar a Belén para ser empadronados. El caso es que al llegar a Belén, se cumplieron los días para dar a luz. Y aquella mujer con su estómago, ya tocando los 9 meses o ya en los 9 meses de embarazo, necesitaba reposar. Pero no hubo ningún lugar, ninguna habitación donde ella pudiese recostarse, donde ella pudiera estar para dar a luz a su hijo. Ahora quiero que vea a esta mujer y a este hombre, a su esposo, llegando a los mesones, a los hoteles de aquel momento, pidiendo un cuarto, una habitación, porque su mujer está embarazada, a lo mejor ya había algún malestar o un síntoma de dar a luz. ¿Y cómo cree que se sintió aquella mujer al saber que nadie, absolutamente nadie, le brindó la oportunidad para poder entrar a esa habitación y poder descansar o poder dar a luz? Se sintió despreciada. De igual manera, sintió que despreciaban a su hijo y no habiendo más lugar donde ir a tener a ese niño, tuvo que hacerlo en un corral, en un pesebre, donde no había ninguna de las comodidades para que pudiese dar a luz. Mientras fue despreciado por los hombres en la tierra, fue amado por el Dios de los cielos, quien estaba pendiente de su nacimiento, quien envió los pastores, los magos, para que pudieran visitarle y llevarle presente a aquel niño que había nacido. El rey Herodes fue visitado por los magos para que les ayudase a llegar donde estaba el niño y le contaron que una estrella les había guiado. Herodes dijo, vayan, adórenlo y me avisan dónde está para ir a adorarlo yo porque es el rey de Israel. Pero la idea de Herodes no era adorar a ese niño, sino que la idea de Herodes era matarlo. Y despertó en él un celo de muerte por el nacimiento de Jesús. Le habían dicho que era el rey de Israel el que había nacido y él se mira confrontado ante esa realidad y está viendo su reino y la descendencia de su reino para sus hijos. Por lo tanto, entra un celo en él y al ver que no es visitado nuevamente por aquellas personas que le habían anunciado el nacimiento de Jesús, despreció tanto a Jesús que tomó una decisión y firmó un edicto. Todo niño menor de 2 años debe ser muerto. Estoy en el Evangelio según San Lucas capítulo 2, para que se ubiquen, del versículo 3 en adelante. Todo niño menor de 2 años debe ser muerto. Y comenzaron a buscar a todos los niños. Ahora quiero que vea a las madres con sus bebés de 1 año y medio, de 1 año, están chineando, póngase de pie, Ligia, por favor. ¿Cuánto tiene Giovanito? 14 meses, 11 meses. Ahora, todo niño menor de 2 años,
¿Cómo cree que se sintiera esa mujer al saber que hay una orden de esas? Imagínese la angustia que sufrieron las mamás. Ahora imagínese el desprecio que sufrió Jesús al saber que por causa de su nacimiento habían dado una orden de matar a todos los niños. Y comenzaron a hacerlo. Las madres se escondían, pero donde estaban, como siempre hay gente que es bien informativa, mire, por ahí está una que tiene uno de dos, tal vez es él, vaya. Siempre hay gente que es así, ¿verdad? Que se mete en lo que no le importa. Entonces, imagínese la madre con el niño, escondiéndose por causa de este edicto. Ahora, cuando un emperador daba un edicto, una orden, hermanos, se cumplían. No es como ahora que se hacen leyes y se archivan, se guardan y no se ponen en práctica. Pero en esos entonces las leyes se ponían en práctica y la gente sabía que si era una orden del emperador, del gobernador, tenía que cumplirse. Ahora, cuando Jesús es odiado por el rey Herodes, sigue siendo amado por Dios. Dios habló en sueño a José y le dijo, ve a Egipto y escóndete, porque Herodes quiere dar muerte al niño. Y José, obedeciendo la voz del Señor en sueño, salió a Egipto. Y desde luego, para que se cumpliese la profecía de Egipto, llamé a mi hijo. Pero vea el desprecio de este hijo desde su nacimiento, despreciado por los hombres. En segundo lugar, despreciado en su ministerio por quienes debía de ser apreciado. Jesús fue despreciado primeramente por sus hermanos en la carne. Sus hermanos no creían de que Jesús era el Mesías. Y era difícil para ellos creer que Jesús era el Mesías, pues era su hermano en la carne. Habían convivido con él, era el hermano mayor, el primogénito, y ya hemos hablado de los hermanos de Jesús. Hay un mensaje donde explicamos a detalle y comprobamos que Jesús tuvo 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas. Pero vea lo que dice acá la palabra en San Juan capítulo 7, versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, hablando de los hermanos en la carne, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, oiga, tus discípulos vean la obra que haces, versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, y si estas cosas haces, manifiestas al mundo, porque ni aun sus hermanos, que dice, creían en él. Despreciado por sus hermanos, le despreciaron su ministerio. ¿Cómo es posible que tú seas el Mesías, Jesús? Si eres nuestro hermano, hombre, eres el primogénito. Ahora, no es fácil para Jesús saber que ni su gente creía en él. Pero mientras sus hermanos no creían en él, usted va a ver a la Virgen María guardar silencio. La Biblia dice que ella observaba a Jesús desde temprana edad. Recuerde que a los 12 años Jesús se le quedó en el templo. Y se quedó porque estaba hablando con los sacerdotes, con las personas, los maestros de la Biblia. Y Jesús se quedó en el templo, y cuando ellos vinieron a ver, ¿y dónde está Jesús? Tuvieron que regresar y lo encontraron hablando de las profecías de Dios. Entonces, mientras, y dice que ella callaba, guardaba silencio dentro de sí, porque sabía que él era el Hijo de Dios por la promesa que Dios le había dado a ella a través del ángel Gabriel y desde luego el milagro de la concepción de Jesús. Los principales sacerdotes, los fariseos, la gente religiosa y la secta religiosa de ese momento, en vez de ver en Jesús a un líder que podía mover masas, a un personaje que podía llevar la gente a adorar a Dios, ¿sabe qué hicieron? Sentir celos. Celos ministeriales. Ahora, los celos ministeriales son delicados, son peligrosos. El celo ministerial es cuando yo veo a otra persona que está haciendo las cosas bien y digo, ¿por qué a él le sale todo bien? ¿O por qué ella es bendecida y yo no? ¿Y por qué él o ella predica mejor que yo? Y comienza a ver internamente, ese problema. Y hay mucha gente que ha tenido celos ministeriales. Hay mucha gente que ha tenido problemas serios por los celos ministeriales. Puede darse desde los líderes, desde los pastores. En nuestro caso podría darse entre los coordinadores de grupo, entre los pastores de filiales. Puede darse, si no tenemos cuidado, que en algún momento podemos criticar al otro pastor de la otra filial y todo eso, mayormente si yo he estado antes ahí o no estuve de acuerdo porque me movieron de ese lugar, y podemos comenzar a sentir envidia hacia los demás. Y eso fue lo que sintieron los sacerdotes. Veían en Jesús a un rival en vez de aprovechar la oportunidad para decir, este será un buen líder. Lo que hicieron es sentir envidia. Desde cuando Jesús, lo vemos en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús lee la declaración que el Hijo del Hombre había venido a liberar a los cautivos y toda esa declaración, y Él dice, hoy se ha cumplido esta palabra, esta profecía, ellos sintieron un celo grande en Jesús, lo cual realmente vino a afectar sus vidas, vino a contaminar sus corazones. Por lo tanto, el celo ministerial afecta la vida de las personas. Ellos llegaron a tener un celo que no solamente despreciaron a Jesús, sino que también desean matarlo. Ahora vea, el hijo más despreciado. En San Juan capítulo 9, capítulo 7, versículo 19, Jesús les dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple la ley? ¿Por qué procuráis qué? Matarme, les pregunta. Si es que ustedes se quieren regir por la ley de Moisés, ahora hay que leer todo el contexto. Si es que ustedes se quieren regir por la ley de Moisés, yo he venido, les dice Jesús, a cumplir esa ley, y ustedes, ninguno de ustedes cumple la ley. Usted va a ver que más adelante Jesús les dice, si tienen algo que reprocharme, o si en algo les he fallado, ¿por qué no me arrojan pedradas? ¿Quién me acusa de pecado? Ahora, Él habla con toda autoridad, diciendo, ¿quién de vosotros me acusa a mí de pecado? Y les habla de su vida, y dice que nadie se atrevió a tirarle una piedra, porque habían visto en Jesús a un hombre intachable, a un hombre que verdaderamente era recto. Por eso Él dice, el que quiera hacerlo, el que me acuse de pecado, que lo haga. Ahora, eso no lo puede decir ninguna persona, pero Jesús era un hombre intachable. Y por ello lo odiaban, porque veían en Él a una persona firme, a una persona recta. Y Él les dice, si ustedes se rigen por la ley de Moisés, y ninguno de ustedes, oiga, ninguno de ustedes cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? ¿Y sabe qué dijeron? Ve el versículo 20, ¿sabe qué dijeron ellos? Respondió la multitud y dijo, demonios tiene. ¿Quién procura matarme? Jesús le respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, ¿qué dice? Circuncidáis al hombre. Y si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Se enojaban porque en el día de reposo Jesús hacía obras a beneficio de las personas. Y Él les dice, yo soy mayor que el día de reposo. Ahora, llegaron a odiarle tanto por las obras que Él hacía, que intentaron capturarle para darle muerte. Vea el versículo 7, capítulo 7, Juan 7, 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado, ¿qué? Aún no había llegado el momento, no había llegado la hora. Desde temprano en su ministerio, procuraban matarle, le despreciaron. Ahora, mientras eso pasaba, María está viendo la actitud con la cual su hijo es despreciado. Constantemente se escuchaban las discusiones por causa de Jesús. El Sanedrín discute por Jesús mismo. Quiero que vaya al versículo 45, estoy en San Juan 7 todavía. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Habían recibido orden estas autoridades para prender a Jesús y traerle al Sanedrín. Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahora, oiga, los que van, la policía que envían para capturar a Jesús, al oírle hablar, prefieren desobedecer las autoridades a los sacerdotes, porque vieron en Jesús a una persona que hablaba con autoridad y hablaba verdad, y que no había en él mentira alguna. Entonces, se enojan y le dicen, ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes? El 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ahora ellos dicen, bueno, si nosotros no hemos creído en él, que somos la autoridad de los conocedores, entonces ustedes no tienen por qué creer, a ustedes se los han engañado por desconocer. Mas esta gente que no sabe la ley, ¿qué dijeron? Maldita es. Ahora vea la manera como se desligan del propósito de Dios. Pero entre ellos había uno que era maestro de la ley, que era parte de este grupo del Sanedrín, que había llegado a Jesús un día y por temor a que lo expulsaran, llegó de noche. Ya sabe quién es, ¿verdad? Aquel que le dijo a Jesús, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las obras que tú haces no las haría ninguno si Dios no está con él. Este, cuando habla con Jesús, tiene una experiencia. Cuando Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿recuerda? Y él dice, ¿puedo acaso, siendo un hombre viejo, entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Ay, Nicodemo, sos maestro de la ley y no entiendes de qué te estoy hablando. Si te hablara de cosas más profundas. Ahora, este Nicodemo tuvo una experiencia con Jesús y ahora está reunido con ellos ahí. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Fíjese lo que dice Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Les cuestiona y les dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Señores, yo ya le oí, les está diciendo Nicodemo. Yo sé quién es Jesús, yo le conozco. Ustedes no le conocen porque no le han escuchado. Solo han ido o se han acercado para criticarle, para juzgarle, para despreciarle. Pero no para entender el mensaje de Dios en él. Ahora, A Nicodemo le dijeron, ¿eres tú también Galileo?
Ahora, Jesús, despreciado en su ministerio, despreciado por quienes tenía que ser apreciado, constantemente vamos a ver que Jesús es despreciado. Si nosotros seguimos en este pasaje, nos vamos a los siguientes capítulos, vamos a ver que Jesús sigue siendo despreciado por las autoridades, los religiosos de ese momento. Despreciado por su tesorero, el hombre de confianza, le vendió por 30 piezas de plata. Le importó más el dinero que la lealtad. Ahora, ¿cuántas personas a veces por interés a algo o a alguien o a quien sea han perdido sus valores y han actuado de una manera incorrecta como lo hizo Judas? A Judas echó a perder todo, absolutamente todo. Era el hombre de confianza, el que administraba los bienes del Señor, pero él, la avaricia, la ambición, hizo que despreciara a Jesús. Y lo vendió al precio de un esclavo. La pregunta es, ¿por cuánto ha vendido usted a Jesús? ¿Y cuántas veces le ha vendido? Porque muchas veces le vendemos también al precio más bajo, con nuestras actitudes, nuestros errores. Pero algo más fuerte, su gran amigo, llamado Pedro, y todos sus demás amigos que él había escogido, cuando a él le capturaron sin razón, sin causa, porque le había vendido Judas, todos huyeron y le dejaron ahí. Solo hubo una persona que no le dejó. ¿Quién fue? María. Su madre estuvo ahí. Siempre estuvo cerca de Jesús. Siempre estuvo pendiente de él. Usted la va a encontrar en el momento de la crucifixión. Usted la va a encontrar a ella pendiente de todo lo que está pasando. Porque una madre siente el dolor por el desprecio que le hagan a su hijo. Su amigo Pedro se avergonzó de él, le negó, juró no haber conocido a Jesús. ¿Cuántas veces se ha avergonzado usted de Jesús? ¿Cuántas veces le ha despreciado usted a Jesús? En tercer lugar, despreciado hasta la muerte. En el pasaje que leímos en San Mateo 27:27, encontramos en todo el capítulo 27, encontramos a Jesús sufriendo el proceso del desprecio. Cuando fue sentenciado, juzgado, fue juzgado de una manera incorrecta. Le hicieron un juicio ilegal. En el mensaje del domingo en la tarde, hablé de las pruebas ilegales del juicio que le hicieron a Jesús. Se las voy a recordar brevemente sin entrar en detalle, porque ya están en el otro mensaje con detalle. Según la ley de Moisés, ningún juicio se hacía durante las fiestas solemnes, especialmente como lo era la Pascua. No se podía juzgar a una persona en esa fiesta, porque era la celebración de su liberación de Egipto. Recordar que el Cordero había sido sacrificado y que la sangre que había sido puesta en los postes, la sangre que había sido puesta en los dinteles de las puertas, era el símbolo de salvación de los primogénitos. Por lo tanto, si había sido derramada sangre de un cordero para salvar a la humanidad y en especial a los primogénitos del pueblo de Israel, no podía haber ningún juicio, ninguna condenación, pues estamos hablando de liberación. Segunda razón por qué era ilegal: ningún juicio se hacía por la noche. Terminantemente prohibido a las 6 de la tarde,
Ya no se podía hacer después de las seis ningún trabajo según la ley. Y Jesús lo llevaron a juicio por la noche y fue sentenciado por la madrugada, lo cual era una ilegalidad. Número tres, toda corte busca primero inocencia, no culpabilidad. Cuando usted va a juicio, lo que se está buscando no es culparle, sino declararle inocente. Es lo que se busca, porque nadie es culpable hasta que se comprueba lo contrario. Es decir, de usted pueden decir lo que quieran. A usted pueden acusarlo de lo que sea. A usted lo pueden llevar ante la fiscalía, lo pueden llevar a una corte, a un juicio, y pueden decir todo. Y aunque lo digan, pero si no se lo comprueban, usted es inocente. ¿De acuerdo? Entonces, a Jesús lo acusaron injustamente y llamaron testigos falsos para hacerle el juicio, para acusarle, lo cual era ilegal, llamar a testigos falsos para acusar a alguien. Pero lo más grave es que Jesús fue declarado culpable antes de ser juzgado. Este consejo ya había determinado prenderle para matarle. Jesús mismo le dice, y procuran ustedes matarme. Él sabía, y ellos ya habían decidido matarle. Quinta razón por la que es ilegal el juicio, y nada más era cuestión de odio. Cada miembro de la corte debía de juzgar individualmente, pero todo lo hicieron en conjunto. Y la otra razón, la número seis, hay otras más, pero estas son las seis más comunes. Si una persona era declarada culpable a pena de muerte, se debía esperar un tiempo para ejecutarla. Y nunca de inmediato como ellos lo hicieron con Jesús. Jesús es sentenciado a muerte, que ya había sido definido antes de llevarlo. Ellos dijeron, hagámosle un juicio y hagámoslo ya. Y ya de una vez le damos muerte antes que llegue el día de reposo. Ahora, hay otros puntos que en ese mensaje del domingo hablo, que hicieron a la corte en la casa del ex sumo sacerdote. Y no la hicieron donde tenían que haberla hecho. Y varios detalles que se toman en cuenta, por lo cual era ilegal el juicio que ellos estaban haciendo contra Jesús. Pero vea la vergüenza que le hacen pasar. Versículo 27, Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y miren lo que hicieron, versículo 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Desnudándole públicamente. Jesús ya había recibido una paliza. La ley judía establecía 40 azotes menos uno. Quitaban uno de gracia, es decir, 39. Pero la ley romana no conocía la ley judía. En la ley romana se castigaba a una persona a azotes hasta quebrantarlo, hasta que no pudiera respirar, dejarlo tirado. Era la costumbre de ellos, no respetaban lo que decía la ley judía. Además de ello, el manto que le tiran encima era una burla, porque él había dicho que era rey. Y luego le pusieron una corona de espinas para burlarse del rey. Si era rey, todo rey tiene una corona. Pero al poner una corona de espinas, se estaban burlando totalmente, haciéndole o exponiéndole públicamente, avergonzándole públicamente. Mucho más todavía, se burlaban de él, y el versículo 30 dice, y escupiéndole, tomaban la caña para golpearle en la cabeza. Ahora, le escupían al rostro, le escupían a la cabeza, le decían mentiroso. Ahora, ¿cree que no era un desprecio fuerte hacia una persona? Todo esto con un solo propósito. Y ese propósito, amor a usted. Todo eso por amor a usted. Sufrió la vergüenza, el desprecio más grande, porque su gran deseo era que el hombre, que la mujer fuera salvo y no se perdiera. Jesús le amó, Jesús le sigue amando y Jesús le amará toda la vida. Pero de usted depende mantener ese amor, guardar ese amor, obedecer ese amor, recibir ese amor. Despreciado, desechado, varón de dolores, como lo pinta la Biblia, por amar lo que nadie amó, por amar lo que todo mundo aborreció, por amarlo a usted, por amarme a mí. Quiero que cierre sus ojos un momento. ¿Cuánto le amó Jesús, hermano? Jesús le amó increíblemente. Le amó tanto que por amor decidió sufrir la cruz. Por amor decidió que usted no fuera despreciado. Él sufrió el desprecio para que usted fuera apreciado. Él sufrió el desprecio para que usted fuera amado, para que usted fuera libre y para que usted viviera en paz. Él es el que nos da la paz. Y por la paz que tenemos en Él, nosotros tenemos entrada a los cielos. Solo en Jesús encontramos la paz, el perdón. ¿Cuántas veces le hemos despreciado nosotros? ¿Cuántas veces le hemos negado nosotros? Si alguna vez lo ha hecho, pídale perdón. Y dígale, Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a andar en tu voluntad. Ayúdame a vivir para ti. Pídale perdón si hay que pedirle por algo. Dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame a hacer las cosas como tú quieres que las haga. Por mi culpa fuiste a la cruz. Pero gracias por haberme evitado a mí el dolor, el sacrificio. Ahora solo ayúdame a serte fiel. Señor, gracias por tus hijos. Pido que bendigas a cada uno en tu misericordia, en tu amor, y que ayudes a cada uno a vivir para ti y a honrarte cada día, Señor. Ayuda a cada uno a no despreciarte, sino a honrarte y a exaltarte solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús.
Vivamos para Cristo.
Este es tu mejor momento, un momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Miércoles, 6:30 de la tarde en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche en filiales. Sábados, culto juvenil a las 3:30 de la tarde. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botoncillal, Las Granadillas y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetelstad.org y franciscovaldizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.
Es tu mejor momento, tu
momento de triunfar. Esta es tu